De todas maneras, con respecto a la parábola que acabamos de escuchar en misa, es importante darse cuenta de que la lejanía de Dios, como decía ahí en la homilía, que es la fuente de toda la belleza, de toda bondad, de todo amor, de toda sabiduría, la lejanía es lo contrario a eso. Por eso el santo, un santo como el Padre Pío, que vivía esa maravilla de la cercanía del Señor, y por supuesto el mismísimo Señor Jesucristo, cuando se encontraba con el pecado, sentía una abominación, un asco, una repugnancia, una lástima infinita por aquel que estaba lastrado por esta cosa terrible que es la lejanía de Dios. De ahí a veces que cierta brusquedad en el Padre Pío, en el confesionario, cuando se topaba con aspectos especialmente repugnantes del pecado y veía además que el que se acercaba al confesionario no estaba totalmente decidido a librarse de esa inmundicia que tenía encima. Y algunos le reprochan ciertas brusquedades o ciertas negaciones de absolución. ¿Por qué? No veía en el pecador condiciones ni ganas de volver al Padre. Y en realidad, esto es importante, porque hoy, ¿por qué no hay conciencia de pecado? En todas estas cosas, porque no hay conciencia de Dios. Solamente aquel que ha tenido algún tipo de cercanía a lo divino, a Dios, se da cuenta del horror que es la lejanía. Así como cualquiera que haya estado cerca de la belleza de la música, de la gran música, es el que se da cuenta de las musiquitas infernales que se oyen por ahí, incluso dentro de las iglesias, que ha escuchado la belleza de la gran música eclesiástica, es el que puede darse cuenta de lo que significa esta abominación de los bombos y las guitarritas y las murgas alrededor del Señor. Solamente el que ha visto la majestad y la belleza del arte cristiano, de la arquitectura cristiana, capaz de darse cuenta de estos galpones, de estas chozas indignas de la majestad del Señor y de la majestad del pueblo de Dios, tenga la pobreza que tenga para juntarse y rendir culto al Señor. Solamente el que está acostumbrado, el que ha olido alguna vez perfumes gloriosos en prados, en flores, aún no fabricados por el hombre, Se da cuenta de los males olores, de los males olores de la suciedad, porque a todos nos acostumbramos al mal olor, a la fealdad, a la falta de belleza, a falta de arte, a la mala educación. Chicos que nunca han podido vivir la belleza de una verdadera familia, de tener dos padres que se han querido toda la vida, de la camaradería y amistad con los hermanos, con las hermanas. Solamente el que ha vivido eso se da cuenta del horror que hoy viven ciertos chicos, pero los chicos no se dan cuenta, porque ya están, ya nacen, ya se educan en este ambiente, entonces no se dan cuenta, no extrañan una verdadera familia, no extrañan una bella música, no extrañan leer un buen libro, porque nunca lo han leído, nunca le han enseñado a gozar de una lectura, de un autor que escribe con profundidad, con prosa galana, con belleza. Entonces, Eso es lo grave del pecado, que se va haciendo costumbre, que se va siendo costumbre, y si no hay algo que de pronto me haga añorar algo, a dónde volver, no pasa nada. Por eso es tan importante la catequesis de los chicos. Vean, que hoy dicen, no, bueno, pero la catequesis les enseñamos, después no van más a misa, no tienen familia. Pero algo han escuchado, algo han oído. Alguna vez pueden recurrir, pero una vez me dijeron esto, volver, confesarlos de chicos, aunque no tengan pecados mortales, porque los pocos chicos a lo mejor ni los tienen, evidente, pero que sepan cómo se hacen esas cosas. Vean que chico, el hijo pródigo, pudo volver, regresar, porque él había salido de él, se había ido, él conocía la casa del padre. Por eso puedo decir, ¿cuántos de mis servidores viven mejor que yo acá, en este mundo de chanchos, en este mundo de puercos, en este mundo de esclavos, de servidores? Él sí había gozado de la libertad del hijo, entonces pudo volver. Pero el que nunca ha vivido eso, nunca ha atisbado la belleza de un gran amor, estos pobres chicos que desde pequeños le meten estas porquería de libros de lectura y de enseñanza sexual, donde varón con varón, mujer con mujer, varón con mujer, cualquier cosa, y constantemente ven, hoy está de novio con este, a la semana está de novio con el otro, viven, se separan, se juntan, todo este mundo alocado de la farándula, a la cual se plegan los políticos también, porque uno ve la catadura de los que ocupan la Cámara de Diputados, aún los representantes del pobre, viviendo cosas indignas. Ayer leía, qué sé yo, o escuché, ¿no? Facundo Moyano, qué sé yo cuánto, con Susana Jiménez, qué aberración puede salir de un connubio semejante, con una vieja estirada por todos lados, que ha vivido la vida que ha vivido. Con un muchacho, además, sindicalista, representante de los trabajadores, comiendo con Susana Jiménez en Four Seasons, y después sí te puede hablar, ¿no?, de la justicia social, es una cosa de locura. Pero el que no ha vivido la sensatez, el que no ha estudiado un poco de lógica, de filosofía, o la ha vivido con el sentido común, de verdaderos consejos de padres y de madres, y ha visto algo de lo que eso significa, no puede volver atrás. ¿En qué van a fundar un verdadero amor, un verdadero matrimonio, quien ha vivido en este ambiente, y que ha aprendido a conocer a la mujer a través de las páginas pornográficas de internet? Es algo que no va, ¿eh? Por eso es lo terrible, lo destructor del pecado, cuando se constituye y se hace carne en uno y nos corrompe en lo íntimo. Bueno, eso a propósito, ¿no?, del horror que tenía el Padre Pío, del pecado, no de la injusticia social, no de los problemas económicos, del pecado, que me aparta de Dios y de mi vocación maravillosa de hijo, llamado constantemente para encontrarme pascualmente con el Señor en la gloria. Hoy el principal, hay varios santos de los cuales podríamos hablar: San Alejandro de Jerusalén, obispo y mártir; San Cirilo de Jerusalén, que hoy era la memoria obligatoria, su misa; San Frigidiano de Luca, obispo irlandés, curioso, en el siglo VI ya Irlanda tenía misioneros que iban a misionar por Europa. Este, oriundo de Irlanda, Frigidiano, hizo un monasterio en Toscana, y un monasterio contemplativo, y sin embargo se dio cuenta ahí, ¿no?, que había paludismo, porque los ríos se desbordaban, y él con sus monjes hizo una salina que todavía existe al mar, y consiguió que todas esas tierras para los campesinos del lugar fueran prósperas y dieran cosechas y alimentaran a la multitud. De Dios al hombre, eso de acercarse a los márgenes de la sociedad, pero eso siempre lo vivió la Iglesia. Eso no son palabras repetidas constantes, es bueno repetirlas, por supuesto, la Iglesia, pero no es invento, ni mucho menos, de la Iglesia actual, ni del Papa, ni de los obispos, ni del documento de Aparecida, que gracias a Dios no lo leí, o de todas estas palabras que nos inundan y que nos hacen distraer de las verdaderas realidades permanentes a las cuales Dios nos llama. San Leobardo es un monje raro que se recluyó, ¿no?, en una ermita, ¿no?, medio tapiado, de ahí no salía, y sin embargo, ¿no?, de ese centro, como de un horno de oración, salían gracias que hacía que multitudes acorrieran a buscar su consejo, su palabra, incluso condes, duques, para poder después gobernar como correspondía a su gente. En España, a San Braulio de Zaragoza, amigo íntimo de San Isidoro, ahí en la época visigoda y de los concilios toletanos, antes de la barbarie, de la invasión mora musulmana, el rey San Eduardo de Inglaterra, San Anselmo de Luca, San Salvador Grionesco de Norta, en religioso, este es capuchino, muerto en el 1567, hermano era, no era sacerdote como el padre Pío, pero también un hombre totalmente dedicado a Dios y a los demás, y después con fama de milagros, y como la gente se acercaba a él, estaban los padres, los sacerdotes que predicaban, ¿no?, pero la gente lo que quería hablar era con el hermano, un poco también ese mundo de persecución y de envidia que también sufrió el padre Pío, de parte de su misma, de los hermanos de su misma orden, que hicieron que el padre Pío lo llevaran de acá para allá. Este muchacho que se hace hermano menor, al final de que lo echaran de varios conventos, porque los religiosos no soportaban las peregrinaciones que se hacían para ir a verlo, termina en Cagliari, en Cerdeña, y ahí muere, por supuesto, derecho al cielo santo. Hay dos santos mártires también ingleses, un sacerdote y otro un tejedor, católicos en la época del anglicanismo, Jacobo, de las persecuciones anticatólicas de Jacobo I, Marta de Le Boutillier, una virgen francesa muerta en 1883, también una mujer de oración, muy humilde y servidora, era una servidora que se mete en las hermanas de las escuelas cristianas de la misericordia, ¿no? Ella nunca enseña porque había nacido de una familia muy humilde, pero hacía los servicios que también son necesarios, los servicios de ayuda, de poner la mesa, de limpiar las aulas, santa también. Muchas de las más sabiondas nadie las conoce. Otra, la Beata Celestina de la Madre de Dios, que es importante porque es la fundadora de la Congregación de las Hijas Pobres de San José de Calasanz. Viene a ser la rama femenina de los Calasanz. Y ellas se llamaban las Calasancianas. Bueno, lo cierto es que el más importante, hablando de Jerusalén, tendríamos que hablar antes de San Atanasio, de Anastasio de Jerusalén, pero el más importante, San Cirilo. San Cirilo de Jerusalén, que fue obispo en una época difícil de la Iglesia. Bueno, todas las épocas son difíciles para la Iglesia, ¿eh? Nunca ha habido épocas fáciles en la Iglesia. Uno siempre, leyendo la vida de los santos, las tradicionales, siempre ve en los primeros párrafos: eran épocas en que la Iglesia estaba en decadencia y sufría muchísimas persecuciones, ¿eh? Bueno, todas las épocas, ¿eh? Porque cuántos santos ha vivido no en un ambiente de santos, sino en un ambiente de pecadores, de perseguidores de la Iglesia, de dificultades que son justamente las que Dios permite y quiere para que justo nos santifiquemos, esa santificación que se logra justamente en el camino al Calvario, en el encuentro tarde o temprano con la cruz. San Cirilo de Jerusalén es un hombre que muere en el año 387. Fíjense, Jerusalén ya ha sido destruida por las tropas de Tito. Después, en la segunda rebelión judía, en el año 130, ha sido destruido por las tropas de Adriano. Encima queda demolido toda Jerusalén, y encima los romanos crean una ciudad que se llama Elia Capitolina. De hecho, si ustedes leen la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, van a ver que no habla de Jerusalén, habla siempre de Elia Capitolina. Elia Capitolina. El obispo, cuando empiezan a permitir a los cristianos a regresar a Jerusalén, el obispo se llama obispo de Elia Capitolina al principio. Al final se vuelve al antiguo nombre de Jerusalén, se empieza a excavar determinados lugares, se redescubre la Anástasis, el lugar de la resurrección del Señor, se redescubre la tumba del Señor. Bueno, esos episodios que conocemos a través de la vida de Santa Elena, y hay un episcopado pujante que al principio depende de Cesarea, de la ciudad de Cesarea, pero que poco a poco va recuperando el prestigio de ser la capital del reino humano de Jesús, porque al fin y al cabo Jesús era rey de Israel y por lo tanto rey de Jerusalén. Su sede como descendiente de David era la ciudad de David. Él es el verdadero rey de Jerusalén. Por eso Godofredo de Bouillon, cuando en el 1077 reconquista Jerusalén, no quiere ser rey, se llama protector de Jerusalén. Pero el único rey es Jesucristo. Él es el verdadero rey de Jerusalén. Después, por asuntos protocolares, ya el sucesor de Godofredo, Balduino I, ya es nombrado rey de Jerusalén. Y hoy hay dos o tres dinastías todavía que se disputan el título de rey de Jerusalén, entre ellas la borbónica de España, ¿no? Para mejor perderlo que encontrarlo. Porque desciende por una rama. Y otros también, los reyes de Bélgica también reivindican el título de reyes de Jerusalén. Pero el rey ahí es Jesucristo nuestro Señor. Y poco a poco entonces la sede de Jerusalén recupera su prestigio. Mientras tanto, antes de esa recuperación total, está Cirilo, que es nombrado obispo de Elia Capitolina, y empieza a resucitar a la iglesia, acuden cristianos, y ahí no cualquiera podía ser cristiano, había que sufrir, y lo digo en el sentido exacto de la palabra, porque sufrían. El mismo Cirilo en sus sermones dice: bueno, vosotros estáis sufriendo, sobre todo en Cuaresma, porque hacían verdaderamente ayuno, abstinencia y penitencia. Entonces, sufrían, porque tenían que hacer catequesis con ayuno y oración, justamente para bautizarse en Pascua. Y en ese momento del catecumenado, que en la época de Cirilo duraba por lo menos un año, no es claro, pero de él se conservan 19 catequesis que los sacerdotes, algunas de ellas leemos en el breviario en algún tiempo del año, que son maravillosas y que habla de todos los sacramentos, de lo que era la iglesia en Jerusalén y en el mundo, de las creencias ya perfectamente definidas, de la moral, de la ética que se pedía a los cristianos, ¿no? Y esos, la catequesis era fundamental para el cristiano, porque la catequesis no era cuestión solamente de reunir a los chicos para que se junten, para que se tomen de las manos, para que aprendan la convivencia, para que se reconozcan los cuerpos, todas esas pavadas que se hacen en la catequesis actual, ¿no? En donde no se enseñan ni los mandamientos, ¿no? Ni las verdades fundamentales, nada que ilumine la inteligencia. Justamente San Cirilo, y en esa época, a los catecúmenos que se preparaban para ser cristianos, los llamaban iluminandi, los que estaban siendo iluminados. Y el bautismo a veces también se denominaba la iluminación. Es el momento en que uno alcanza el conocimiento pleno. Puede haberlo estudiado, eso no viene como el Espíritu Santo, como algunos que parece que el Espíritu Santo los inspira directamente, dicen cualquier pavada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy en día en la iglesia ha quedado vinculado inextricablemente con el Verbo, con la palabra de Dios, con la sabiduría. No hay un Espíritu Santo que sea ajeno a la sabiduría, que no provenga de Cristo, el Verbo, la palabra de Dios. No hay un Espíritu Santo en el aire. La gracia, sin la fe, sin el conocimiento de los mandamientos, de los consejos evangélicos, de la vida de Cristo, que es nuestro paradigma máximo, no es vida cristiana, no es gracia. La gracia ilumina, y para eso están, y vale la pena leer los 19 sermones, que son fáciles de leer, eso lo pueden bajar de internet. Y se van a dar cuenta que esa fe predicada en el siglo IV es la misma que ha vivido la iglesia durante los 2000 años de su historia y la que tenemos que seguir viviendo hoy en día. Ningún invento, ninguna cosa nueva, ninguna cosa rara, la misma fe, adaptada por supuesto a cada circunstancia, a cada persona, a cada familia, a cada personalidad. Por eso, ¿no?, la variedad de los santos, y todos querían imitar a Cristo, y sin embargo cada santo es distinto, es diferente, ¿eh? La masa puede ser, todos ellos que gritan viva Boca, viva River, viva Perón, viva... eso puede ser que sean todos iguales, ¿eh? pero los santos no, ¿eh? Los santos dicen viva Cristo y no son iguales, ¿eh? No son iguales, cada uno es distinto, forma la personalidad. Y Cirilo formaba personalidad. Por supuesto que allí, por supuesto, el enemigo, por cierto, el enemigo de la iglesia conspirando, entre otros, aquellos que de alguna manera se consideraban dueños de la ciudad de Jerusalén y que eran los judíos. Los judíos estaban indignados con esta nueva pujanza del cristianismo, lo odiaban al cristianismo. Por eso en esa misma época es cuando aparece la herejía arriana, de la cual no voy a hablar, pero ya le digo que en la historia del arrianismo, que escribe el cardenal Newman con una erudición extraordinaria, y que ciertamente, bueno, el que esté en estas cosas tiene que leer para darse cuenta de que es el arrianismo, Newman lo dice claramente: detrás del arrianismo estaban los judíos, inspirando, ¿no?, y metiendo, y además cualquier predicación, cualquier difusión necesita dinero, financiación, así como está Soros por ahí financiando porquerías, o Ban Ki-moon o Rockefeller, ¿no?, para toda esta propaganda deformante que está arruinando la cabeza de la humanidad, se necesita plata, mucha plata, y ahí plata los judíos tenían, y el arrianismo entonces avanza, y Cirilo es un gran opositor del arrianismo, justo en la época de Cirilo, que como le digo muere en el 387, sube a el trono imperial, ya en Bizancio, ya digamos en Constantinopla, Flavio Claudio Juliano, en el año 361. Él es sobrino de Constantino el Grande, el que le da la libertad a la Iglesia. No es el que hace que la Iglesia sea la religión de Estado, eso vendrá mucho después. Esto en el siglo V, esto es ahora la libertad de la Iglesia. Pero como esa libertad de la Iglesia supone que la Iglesia alcanza una extensión, un poder, no económico todavía, pero un poder político y religioso formidable, el judaísmo y los restos del paganismo están complotados para ponerse en contra de esta verdad que viene a declarar ídolos y viene a declarar inexistentes a los dioses del paganismo, y viene sobre todo a quitar la divinidad al hombre y la divinidad y gestión del mundo y de la humanidad al pueblo judío, como está en el Antiguo Testamento y en sus prolongaciones talmúdicas, farisaicas. Entonces sube este Juliano, que es un hombre erudito, educado en el cristianismo, bautizado también, pero que es un gran admirador de la filosofía pagana, de la filosofía de esa época, que no es Aristóteles, no es exactamente Platón, sino que es una nueva gnosis, el plotinismo, tejámblico, una especie de New Age, digamos, que al mismo tiempo que era una concepción del mundo, también tenía así cosas como la autoayuda, que se consigue en el budismo, en el hinduismo, en la New Age, toda esta pavada que andan dando vueltas por ahí, ¿no? Y él se da cuenta de lo importante que es tener organizado todo eso, unifica un poco el paganismo, crea determinados personajes que hacen como obispos de la Iglesia pagana que quiere refundar, y también sacerdotes y templos, e incluso él invita a los cristianos: vengan, júntense, juntémonos todos, hagamos una sola cosa. Todos somos iguales, queremos trabajar por el bien de la gente, vengan todos, todos nos juntamos, ¿no? El cristianismo se opone. Entonces, Juliano Juliano empieza a perseguirlos con la ayuda de los judíos. En esa persecución cae en la volada Cirilo de Jerusalén, que es desplazado de las diócesis. Fíjense, fue obispo de Jerusalén 32 años, murió más o menos anciano, no, bastante anciano, más o menos a mi edad, pero de esos 32 años solamente pudo estar en Jerusalén la mitad, la otra mitad la pasó en el destierro, desterrado por el emperador Juliano y algunos de sus sucesores, no Juliano solamente. Y Juliano, entre otras cosas, lo manda a un arquitecto, del cual ahora no me acuerdo el nombre, pero muy importante, que había levantado varios templos, a que reconstruyera el templo de Jerusalén para los judíos. Los judíos prometieron financiar una parte de la reconstrucción, pero claro, el templo de Herodes, ¿quién lo reconstruía? Es una cosa carísima, fue reconstruirlo, ni pensarlo. Lo cierto es que dicen las crónicas que mientras trataban de reconstruirlo, hubo terremotos, temblores, ¿no? Y parece que no son solamente leyendas piadosas, ¿no?, que caía fuego del cielo, sino que hubo problemas realísimos. Entre otras cosas, a lo mejor que los judíos no financiaron suficientemente, pero lo cierto es que hubo temblores de tierra y la cosa no se pudo hacer, ¿no? Por eso a Juliano se le llama Juliano el Apóstata. Hay novelas, hay películas sobre él. Su última acción es perseguir, por supuesto, a los cristianos, prohibirle las enseñanzas, prohibir las catequesis, echarlos de todos los lugares académicos, de la universidad, para decirlo, no era universidad, pero de las academias de Atenas, de Constantinopla, de Roma. Fue una persecución con todas las de la ley, pero tuvo que primero rechazar a los bárbaros galos que invadían la Galia, y eso lo hizo antes de ser emperador, en realidad con un gran éxito, fue un gran estratega, un gran militar, ¿no?, y supo volver a poner, ¿no?, el límite del imperio en el Rin. Eso era casi la máxima extensión que por lo menos hacia ese lado había alcanzado el imperio en sus épocas más gloriosas. Pero también se tuvo que enfrentar contra el imperio persa en ese tiempo, en manos de los sasánidas, cuya capital cerca de Babilonia era Ctesifonte. Entonces avanza con sus tropas hacia Ctesifonte, y cuando llega, como los sasánidas hábilmente van talando todos los bosques, quemando todas las cosechas, el ejército romano, que es ayudado por una flota que va bajando por el Éufrates, y no tiene suficientes provisiones, y llegan a Ctesifonte, y ante las murallas de Ctesifonte Juliano se da cuenta de que es inútil atacar y manda entonces volver para atrás. Y en esa retirada, una retirada un poco a la manera, al modo de Napoleón cuando se retira de Moscú y va perdiendo tropas y tropas, ¿no?, en el medio del frío del invierno y de la nieve, bueno, el pobre Juliano, pobre como militar, digo, porque además los sasánidas eran mejores que él, va quedando con tropas cada vez más reducidas, y en determinado momento uno de los soldados, algunos dicen que un cristiano, no sé, lo atraviesa con una lanza, ¿eh? Y allí entonces cae mortalmente herido. El médico del ejército, a los dos días, cuando se detienen en una ciudad ya en poder de los romanos, lo declara que se va a morir, y él, antes de morir, dice esa famosa frase: "Venciste, Galileo, ¿eh? Venciste, Galileo", ¿eh? que debe ser legendaria, pero que ha quedado: "Venciste, Galileo, venciste, Galileo", ¿eh? Voltaire tiene escritos y cuentos sobre ese "Venciste, Galileo", de Juliano el Apóstata. Asunto que al final termina enterrado en Constantinopla, en un sarcófago de pórfido muy lindo que se conserva, que yo he podido ver, ¿no? Está todavía en Constantinopla, en Estambul, en el Museo Etnográfico de Estambul, está todavía el sarcófago de Juliano el Apóstata, por supuesto, nada de sus restos. Bueno, la cuestión es que Cirilo representa un hito, primero en su acción pastoral, otra en la historia de Jerusalén y en la recuperación de su nombre, otro en su ser constantemente insidiado por las fuerzas del paganismo, del judaísmo y del primer apóstata, ¿eh? Porque es apóstata, porque antes era una cosa ser perseguido por los paganos y otro es ser perseguido por cristianos apóstatas, ¿eh? Que son las peores persecuciones. Porque corruptio optimi, pésima. La corrupción del óptimo, pésimo. Entonces, cuando un cristiano se hace anticristiano, y los hay dentro de la iglesia, ahí esos son los más corruptores, y los más deleterios para la vida de la iglesia católica, apostólica y romana. De los otros santos podríamos hablar, pero hoy quiero detenerme, aunque sea un momentito, en alguien que, aunque no fue santo, yo creo que merecería ser canonizado, que es Jacques de Molay, que fue quemado vivo un 18 de abril, un 18 de marzo, ahí en la Île de la Cité, ahí cerca de ahí de Notre Dame de París. Todavía, si ustedes caminan desde Notre Dame a la punta de la isla, van a encontrar ahí un monumento. Aquí fueron quemados vivos Jacques de Molay y cuatro más de sus compañeros. Ya Jacques de Molay fue el 23º gran maestre de la orden del Temple, de los templarios. Saben que después de la conquista de Jerusalén, en el año 1099, la ida a Jerusalén era difícil y peligrosa. Si bien es cierto que las grandes ciudades habían sido conquistadas por los cruzados, los cruzados eran relativamente pocos y no podían controlar todo el territorio, y mucho menos los caminos. Y en los caminos había muchas bandas musulmanas que acechaban a aquellos que querían llegar a Jerusalén, y no solamente por motivos de odio al cristianismo, sino simplemente para despojarlos de sus bienes, ¿no? Y de sus fortunas. Entonces, 9 caballeros, liderados por un tal Hugo de Payen, fundan una congregación de caballeros, una orden caballeresca que supuestamente se dedicará a proteger a los peregrinos que, desembarcando en Tierra Santa, tienen que atravesar Tierra Santa para llegar a Jerusalén. Y con estos nueve caballeros empieza entonces a formarse un grupo de gente que se da cuenta de que sin esa defensa era imposible de que el peregrino, los sacerdotes, pudieran acceder a los lugares santos. Decir nueve caballeros, decir nueve caballeros con sus escuderos, ¿no? Era un grupo, ¿no? Sería un grupo de 30 personas, ¿no? Pero dedicada solamente a eso, ¿no? Y Hugo de Payán esto le da un sentido totalmente religioso y le pide al obispo de Jerusalén que los acepte como orden. Y de hecho son aceptados como orden, y se llamó la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, ¿eh? Porque hacían los tres votos: castidad, pobreza y obediencia. Al principio con la regla monástica de San Agustín. Pero cuando van creciendo y se van extendiendo, el mismo Hugo de Payén y sus caballeros van también recorriendo Europa buscando candidatos para la orden que dediquen su vida a la defensa de los lugares santos y de los peregrinos, necesitan otro tipo de organización y otro tipo de edificio para tener sus caballos, para bruñir sus escudos, para afilar sus espadas, para hacer sus armaduras y sus trajes. Entonces, ya eso en época de Balduino I, que utilizaba como palacio real lo que había quedado del templo de Jerusalén, lo había reformado en forma de palacio. Bueno, de hecho ya ahí había una mezquita, esa mezquita hace primero su palacio real Balduino I, pero se la cede a los caballeros, y el palacio real entonces se construye en el monte Sion, exactamente, supuestamente sobre el antiguo palacio de David, y los templarios ocupan ese lugar que justamente toman el nombre de templarios porque su sede es el antiguo templo de Jerusalén. Y allí empiezan a prosperar no solamente como orden religiosa y caballeresca, sino de modo económico, porque esto es importante tener una... les cuento muy brevemente la historia de estos templarios, resumidísimamente, porque desde que son fundados en el año 1118 hasta el año 1293, en donde es ajusticiado Jacques de Molay, alcanzan una prosperidad y una extensión enorme en todo el mundo europeo. ¿Y por qué? Porque para mantener el ejército de los templarios en Tierra Santa, no solamente en Jerusalén, sino en castillos templarios que se construyen en Tierra Santa, en San Juan de Acre y en España, en España, necesitan dinero. Y resultan ellos unos espléndidos constructores. Y además se dan cuenta que para tener un trabajo eficiente militar y custodiar las cosas como corresponde, se necesitan caminos, se necesitan puentes, se necesitan lugares de refugio. Entonces, este siglo, el siglo XI, siglo XII, es de grandes construcciones templarias en Europa. ¿Y quiénes son los que construyen? No los caballeros. Entonces, son aliados por simplemente una convivencia muy, muy estrecha con los arquitectos. Los arquitectos que hacen los planos y construyen los castillos, los caminos, los puentes, las fortalezas, los lugares donde refugiar a los mercaderes, donde hacer posada en el camino, que como ustedes saben, en esa época eran casi arquitectos, ¿no? Hoy más bien se les tiende a decir albañiles, pero eran mucho más que albañiles, ¿eh? En francés son los masones, ¿eh? El masón es el albañil. Entonces se hacen muy amigos de los masones. Los masones tienen sus tradiciones que vienen de época romana, porque el masón, el albañil, el arquitecto, a un romano, es un tipo que se cree distinto de los demás, ¿no? Sabe matemáticas, ¿eh? Sabe calcular cómo mandar un arco que junte dos orillas y atraviese un río y junte entonces dos lugares, construir puentes. Es una antigua tradición casi mística y sacerdotal. Tanto es así que el nombre de los sacerdotes en Roma viene de una palabra fenicia que es pontifex, pontífice, que es fabricador de puentes, ¿eh? El pontífice es el que hace puentes, ¿eh? Pontifax es el que hace puentes. Entonces los arquitectos se creen pontífices de la humanidad. Acá, para unir a la gente, no se necesita demasiada predicación. Hay que hacer caminos, ¿eh? Hay que hacer puentes, hay que unir a la gente en seguridad. Bien, la cuestión es que en determinado momento en Europa, incluida España, nos encontramos con 9.000 edificios llamados encomiendas, templarios, distribuidos por Europa, no separadas una de otra de más de una jornada de camino, y en la cual no solamente se refugian los peregrinos, sino que se refugian los comerciantes. Es una época maravillosa la de las cruzadas, de prosperidad para Europa, porque el comercio se desplaza, ¿eh? de un lado a otro, y el que da la seguridad, lo que daba la seguridad eran las encomiendas templarias, unidas por caminos, todo hecho por masones, por albañiles, por arquitectos. Llega un momento que hay 30.000 caballeros y sargentos templarios, ¿eh? desde los 9 que empezaron la orden, a 30.000 hay mucho trecho, ¿eh? 30.000 caballeros y sargentos eran una categoría un poco menor, ¿eh? Porque no eran nobles de sangre, hacían un poco de escuderos, ¿no? Peleaban también, ¿no? Pero además tenían un uniforme distinto. El templario, caballero templario, era una capa blanca y una cruz, ¿eh? Una cruz colorada, abierta en las puntas, zapateada, como dicen, sobre el corazón. En cambio, los sargentos tenían capa negra, ¿eh? Con la misma cruz templaria. Y la bandera templaria, en realidad, es el estandarte templario, el blanco y negro, ¿eh? Representando, ¿eh? La blancura, la pureza, ¿eh? De la caballería con sus tres botas, ¿eh? Y el color negro, ¿eh? La rudeza, el valor, ¿no? de los sargentos templarios. Además de eso, por supuesto, todo el personal que estaba alrededor. Pero ¿qué pasa también? que no solamente iban las mercancías, iba la plata, pero esa plata, en ese tiempo la plata no existía en forma de billetes. Entonces, un comerciante que quisiera comprar grandes cantidades de mercancía, tenía que llevar una carreta llena de monedas de oro, era imposible. Entonces, ¿qué hacían? Depositaban el oro en una de las encomiendas de los templarios, y los templarios les extendían un pagaré, o un cheque. Entonces, ellos, los templarios son los inventores del cheque, y de los bancos, ¿sí? Por supuesto, porque a veces daban préstamos a intereses no usurarios, ¿eh? Claro, es verdad. Pero por supuesto, ¿quiénes empezaron a usar esos bancos también?
Los judíos.
Entonces, judíos, masones, templarios, hay una gran mezcolanza. También inventan los templarios, todavía se conserva la contabilidad, el debe y el haber, es un invento templario. Es curioso. Lo cierto es que son importantísimos, tienen una flota que compite con la flota de Génova y de Venecia, que tiene su base, una base en Marsella y otra en La Rochelle, y todo eso supuestamente es para mantener a los ejércitos combatientes en los frentes de España y en Tierra Santa. Pero en Tierra Santa, como ustedes saben, finalmente se pierde, Jerusalén cae en manos de Saladino después de la trágica batalla de Hattin, sobre el lago Tiberíades, donde una gran carga de caballeros en medio de la sed y del calor, tratando de encontrar agua y mal pergeñada, hace que Saladino gane la batalla. A los templarios, a todos, por principio les cortaba la cabeza, todos los templarios, ¿no? Los templarios no eran cualquier cosa, digamos, como combatientes, eran como los comandos hoy, o las tropas de élite de cualquier fuerza armada contemporánea. Así que bueno, un templario se comía 15 musulmanes. Además, tenían el voto de no retroceder aunque estuvieran en inferioridad numérica. La cuestión que la gesta de los templarios ha sido notable. Bueno, pero ahí se pierde prácticamente Tierra Santa, porque inmediatamente Saladino, después de la batalla trágica de Hattin, toma Jerusalén, y lo único que queda es San Juan de Acre, aunque alguna vez fue después reconquistada otra vez Jerusalén, pero por poco tiempo. Incluso el último de los grandes maestres, Jacques de Molay, el general en jefe de todos los templarios, ¿no? el gran maestre, que muere en 1314, él había llegado a Jerusalén, y había tomado a Jerusalén por 3 meses, pero no pudo mantenerlo, porque no había tropas suficientes, y ya Europa estaba también dividida, habían empezado las monarquías, Francia contra Inglaterra, Aragón, Cataluña, estaba todo dividido, no era la gran cristiandad, no era el Sacro Imperio Romano Germánico, ya, ¿no? Empiezan las dinastías, las envidias, las divisiones, y no hay gente ya que quiera ir a Tierra Santa. Y ahí entonces, en 1291, cae San Juan de Acre. Ese es un episodio notable, porque ahí se acercan como 500.000 musulmanes. Ustedes piensan que en las Malvinas nosotros tuvimos 5.000 soldaditos. 5.000. Estos son 500.000 musulmanes, ¿no? Y adentro de San Juan de Acre hay había 10.000 combatientes, porque ahí también había caballeros hospitalarios, los caballeros de Malta, que en esa época peleaban también, y caballeros teutónicos. En determinado momento se da la orden de abandonar Acre, era imposible defenderlo, ¿no? Entonces empiezan a subir, primero las mujeres, los niños, después los caballeros teutónicos, caballeros hospitalarios, empiezan a subir a los barcos, ¿no? Y en ese momento ven como en el torreón más importante de San Juan de Acre se levanta la bandera blanca y negra de los templarios, que ellos deciden quedarse, ¿no? Entonces inmediatamente desembarcan los hospitalarios y los teutónicos y se quedan con los templarios. ¿Y qué podemos hacer? Y defender la ciudad. Ya no se puede defender. Entonces, pero salgamos y hagamos un ataque. De hecho, en determinado momento los musulmanes, que ya además habían hablado, ven que se levanta el estandarte templario y al poco tiempo el estandarte teutónico y después el estandarte hospitalario, ¿no? Se ponen tan locos estos. Peor cuando se abren las puertas de la muralla de San Juan de Acre y salen formados, lo que queda de, por un lado los teutónicos, por otro en el centro los templarios y en el costado derecho los hospitalarios, ¿no? Y más se asombran cuando tocan las trompetas al ataque, y atacan, ¿no? Y por supuesto los tres cuerpos se pierden en la multitud, aparecen y mueren heroicamente. Los pocos templarios que quedan se refugian en Chipre, en un tiempo gobiernan Chipre, hacen incursiones y todo, siguen peleando en España, pero llega un momento en que su poder empieza a molestar a los reyes, ¿no? Ya que no tienen trabajo en Tierra Santa, bueno, ¿qué hace? Tantas encomiendas y tantos castillos templarios en Francia, en España, en Alemania, en Polonia, ¿qué hacen? ¿No? Empiezan a molestarse un poco los reyes. Y sobre todo, el que más se molesta es Felipe IV, Felipe el Hermoso, Philippe le Bel, que se molesta, entre otras cosas, porque también el tesoro real, para que estuviera bien custodiado, ¿a quién se lo había dado? A los templarios. Entonces en el templo de París, ahí estaban los tesoros también de Francisco, que no tenía mucho, porque era un mal gastador de plata, y le había pedido prestado plata también a los templarios, así que le debía fortuna a los templarios. ¿Qué hacer? Como ya había habido juicios, envidias y cosas, le pide al Papa Clemente V, ¿no?, que lo suprima, ¿no? Entonces los acusa, ¿no?, de que adoran al demonio, de que se ocupan solamente, ¿no?, de la plata, de que hay sodomía, que hay todas esas acusaciones comunes, que el Papa no acepta, porque el Papa no se da cuenta que esto es un macanazo de Felipe el Hermoso. Sin embargo, las presiones son tales, hay que recordar que el Papa Clemente V es el primero que tiene que empezar a vivir en Aviñón, así que está bajo la férula del rey de Francia. Y al final, con el apoyo del Concilio de Vienne, aunque no aceptan las acusaciones hechas a los templarios, suprimen la orden, ¿no? Suprimen la orden. Y es ahí cuando entonces Felipe el Hermoso, en una acción muy coordinada, toma todas las encomendas y todos los castillos templarios de Francia, para adueñarse de sus tesoros. Algunos consiguen sacarlos, pero otros no. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Hay que ver primero si había tanta plata. Pero una de las teorías es que justamente uno de los gremios, ustedes saben que todas las organizaciones de trabajo en el medioevo estaban organizadas en gremios, y más poderoso de los gremios era el gremio de los albañiles, estaba el gremio de los zapateros, de los panaderos. Entonces uno tenía que ser maestro, para llegar a maestro panadero tenía que ser primero, antes tenía que ser oficial, antes aprendiz, había diversos grados que seguir. En la masonería mucho más, porque como era la subida a través de estas jerarquías para llegar a ser maestro albañil, maestro masón, eran muy rigurosas, porque tenían que saber matemáticas, estudiar arquitectura, y tenían que no solamente poner argamasa en un ladrillo, ni picar una piedra para hacer una figura. Tenían que calcular arcos góticos, los arbutantes para mantener la estructura de la iglesia, esas cosas maravillosas que vemos. No, había que saber. Entonces, había grados iniciáticos, en los cuales el último de los grados era el masón, maestre, gran maestro, grado 33, ese era el más importante. Y, claro, ser masón tenía sus ventajas, porque yo, si tenía mi carnet de masón, iba a cualquier ciudad y me iba al gremio de los masones y me recibían, y me protegían, me daban alojamiento, me daban trabajo. Así que hubo gente que compraba los carnets de agremiado masónico, porque eran muy útiles para moverse con libertad por toda Europa. Bueno, muchas historias cuentan que algunos de los templarios se metieron, se disfrazaron de masones y con sus carnets de masones y con la plata se refugiaron en la masonería. Después la flota de Marsella se pudo confiscar, pero la flota templaria de la Rochelle desapareció. Y algunos restos de navíos templarios se han encontrado en el norte de Escocia. Dice que gran parte de los templarios desembarcaron en Escocia y fueron recibidos por el rey de Escocia, que no reconocía la autoridad de Clemente, y de la supresión de la orden de los templarios. Tanto es así que muchos dicen que esta batalla que ganó contra Inglaterra, los escoceses, en esta película de el Bruce, ¿cómo se llama?
Corazón Valiente.
En esa batalla pelearon templarios al lado de las tropas escocesas, por eso ganaron. No parece entonces fuera de la verosimilitud el que por eso la primera y más importante aún hoy de las masonerías sea la masonería escocesa. Aunque ahora hay masonería francesa, pero todo es toda una mezcla, de teorías templarias, no la de los caballeros, pero la gente que manejaba ahí la contabilidad, estaba en contacto con los judíos, estaba en contacto también con los sufíes musulmanos, con los musulmanes. Pensaron, miren, todas estas divisiones religiosas, lo que tenemos que hacer es una gran unidad a través de la mercancía, a través del mercado, a través de los puentes, a través de... Esa es la ideología, de ahí nace la ideología masónica actual. Y que es un poco lo que se está predicando en la iglesia. hoy uno escucha predicaciones que son masónicas, no son predicaciones católicas, ¿eh? Entonces el objetivo es lograr, ¿no?, una paz, todas las religiones son iguales, más o menos nos llevamos bien, un poco los derechos humanos, aunque no todos, ¿eh?, los derechos de la tierra, algo así. Bueno, entonces es importante hoy recordar a este Jacques de Molay, porque este Jacques de Molay seguramente no era masón, ¿eh? Era un templario como il faut. De hecho, para terminar, durante la época del pontificado de Benedicto, se descubrió un famoso manuscrito llamado Chinon en las bibliotecas vaticanas, en donde el Papa Clemente escribe una gran apología de los masones, de los templarios, una gran apología diciendo que es mentira, me obliga, no sé cuánto, está eso, es un manuscrito, ológrafo, porque está hecho por ciertamente un escribano del Papa, pero firmado por el mismo Papa y que ha estado en las manos del Papa, que le quitan culpabilidad a los templarios. Y Benedicto, en base a este manuscrito de Chinon y a un centro especial histórico que juntó, los absolvió él a su vez. Así que los templarios ya no son malas palabras. Lo cual no quiere decir que parte de los templarios, más parte de los gremios arquitectos y masónicos, más el judaísmo que estaba allí introducido con sus teorías cabalistas, más parte de los sufíes, no hayan estado en el origen de la masonería. Ustedes recuerden que las grandes masonerías de nuestra de la historia son la escocesa, la francesa, pero también la turca, hubo una humanidad turca. Kemal Atatürk era el grado 33. Así que todas las cosas convergen. Pero recordemos hoy este pobre Jacques de Molay, quemado ahí en París. Y ustedes que son viajeros, y hoy se puede en cómodas cuotas con la visa, paga el pueblo, paga los impuestos. Si viajan a París, ir a rendir ahí en l'Île de France, frente a Notre Dame de París, el lugar donde lo quemaron, al último, al 23º y último gran maestre templario. Parte de los templarios después se pasaron a los teutónicos, otros se pasaron a los hospitalarios, en España muchos a lo de Calatrava, a lo de Talavera, pero muchos otros quedaron infiltrados por la doctrina y fueron constantes enemigos de la Iglesia. De hecho, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI de la turba, uno grita: esta es la venganza de los templarios, de los masones, ¿no? Un masón. Bueno, no sé si ha sido muy espiritual, pero nos enteramos de cosas y por qué la Iglesia está como está, atacada por afuera, infiltrada por afuera, Así que Dios, el padre Pío los odiaba a los masones, los odiaba buenamente a los masones. Y de hecho, por eso lo quería mucho el padre Pío a Franco, porque Franco había prohibido la masonería en España, ¿no? Bueno, que Dios Todopoderoso pues lo bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengan ustedes una santa cuaresma y muy felices Pascuas.